XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 893 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 12 de enero del año 2021. Este es nuestro segundo programa de este año. El programa pasado hablamos acerca de las noticias importantes del año 2020 y ya nos deshacemos del 2020 por fin y empezamos ya un nuevo formato aquí en el programa. Vamos a comentar, como siempre, y poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio. Pero antes hicimos un resumen de 6 o 7 noticias, ahora haremos un resumen de unas 2 noticias por programa, tratando de dar un poco más de perspectiva, un poco más de profundidad a cada noticia. Entonces van a ser como mini temas, si lo quieren ver de esa manera. Nosotros no vamos a seleccionar los temas de antemano, sino que vamos a escoger las noticias que nos parezcan más interesantes de esa semana para desarrollar el tema y platicarlo con ustedes. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. ¿Cómo estás?
Hola Pedro, muy buenas tardes. Contento de estar aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Aprovecho como siempre para enviar un saludo a nuestros operadores en las consolas de Radio DEM, que se encargan de programar la transmisión de este programa por el 90.5 de FM Radio DEM en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey. Gracias por estar allí por nosotros, siempre estamos pensando en ustedes. Y pues amigos, gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en nuestro segundo programa del año. En las sugerencias y los mensajes que nos estuvieron mandando a través de Facebook y Twitter, nos han sugerido que, nos han comentado que les gustaba el formato anterior del programa, en el cual muchos nos dijeron aprendían mucho con los temas que preparábamos. Lo que hemos decidido para atender eso es precisamente limitarnos a 2 noticias nada más, pero verlo un poco más como 2 mini temas, como si fueran 2 programas más de los anteriores, pero condensados en 2 mini temas decididos por las noticias que sean de relevancia y que nos parezca de interés comentar. Así que no vamos a tener programación como hacíamos antes, pero sí vamos a ir programando estos mini temas, que creo nos parece combina lo mejor de las 2 ideas. Esperamos que sea de su agrado. Uh-huh. Y desde luego, como siempre, pues quedamos a esperar sus comentarios. Espero que poco a poco agarremos el ritmo y pues que nos digan si vamos por buen camino o quieren cambiar algo.
Para esto se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico, que como siempre es obsesionporelcielo@gmail.com, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar sus preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. También, si quieren escuchar programas anteriores de Obsesión por el Cielo, pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán 4 audios titulados Un Paseo por el Cielo. Este proyecto, como les hemos dicho todos los programas, fue auspiciado por la Unión Astronómica Internacional. Estamos muy orgullosos de él y consiste en una serie de audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés encontrados en ellas. Es una para cada estación del año, no se lo pierdan. Las noticias que escogimos para esta semana Pues la primera es acerca de una radioseñal que aparentemente se origina en la estrella Próxima Centauri, y pues es una radioseñal misteriosa. Comentaremos un poco del fondo de esta señal, y esta es una noticia que va a hacer un poquito más de ruido una vez que publiquen los artículos originales. Y la otra es una muy intrigante que predice que mini hoyos negros primordiales del Big Bang pueden ser la respuesta al misterio de la materia oscura. Esas son las noticias que hablaremos en este programa. Pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es coanfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica amenamente sobre los eventos astronómicos más vistosos que podemos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa e instructor de astronomía en las Termas de San Joaquín, a 90 kilómetros de Monterrey, Nuevo León. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros, esto es, del 12 al 19 de enero de 2021. Los horarios están dados en tiempo del centro, válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Cada mañana, pasando las 6 y media de la mañana, antes de amanecer, veremos que Venus se asoma sobre el horizonte este, sureste, y al paso de los días dura menos tiempo visible. Se aleja gradualmente de la Tierra y no tarda en esconderse tras el Sol. Es tan brillante que si ya saben dónde está, lo podrán encontrar aún después de las 7 de la mañana, cuando ya está muy brillante el cielo, anunciando el amanecer. Hoy martes 12 de enero, la Luna es nueva a las 11 de la noche. Ni la busquen, no la podrán encontrar. La luna nueva no es visible, pues cruza el cielo al lado del sol durante el día y no es visible a ninguna hora de la noche. Es en ocasiones así que podemos aprovechar para disfrutar un cielo estrellado si el clima nos favorece. En tiempo universal, la luna nueva acontecerá el 13 de enero a las 5 horas. Ahora sí, ya nos podemos ir despidiendo de Júpiter y Saturno en esta temporada. Pero como todos los planetas que se pierden en el resplandor del crepúsculo vespertino, sabemos que nuevamente aparecerán en el cielo de la madrugada antes de amanecer en algunas semanas más. Solo tenemos que esperar a que la Tierra rodee un poco al Sol y estarán adornando nuevamente nuestros cielos. Días atrás vimos a Mercurio en conjunción con los dos planetas más grandes del sistema solar, pero ahora Mercurio aparece aparentemente arriba de los dos planetas, Júpiter y Saturno, así que el primer planeta del atardecer es Mercurio. Es el planeta más veloz del sistema solar y sí, le da una vuelta al Sol en 88 días, es decir, que sería genial vivir en Mercurio porque cada 3 meses tendríamos Navidad, cumpleaños, vacaciones y aguinaldo. De hecho, si quieren aceptar el reto, todavía mañana miércoles 13 de enero podemos intentar una última conjunción que involucre a Mercurio, a Júpiter y a Saturno, y además la Luna. Al atardecer el 13 de enero a las 6:15 de la tarde, podremos observar a la Luna acompañando a Saturno, Júpiter y Mercurio, pero esto solo lo podremos ver si tenemos un cielo privilegiado y transparente hacia el horizonte suroeste, y que tengamos una vista plena hacia el horizonte sin montañas, casas ni árboles. Así que ayudará mucho si encontramos un lugar alto para observar. La Luna aparecerá aparentemente más cerca de Saturno, el planeta que está más abajo, más cerca del horizonte, y el más difícil de observar. Incluso la Luna será una proeza encontrarla, pues estará delgadita como un hilo de plata, con menos del 1% de iluminación. Les recomiendo ampliamente que inicien su cacería desde antes de las 6:15 de la tarde y se apoyen con unos binoculares, que les facilitarán mucho el trabajo. Y si tienen telefoto, tomen fotos en esa dirección. A veces, antes de que los planetas los podamos ver físicamente, la cámara ya los registra cuando hacemos exposiciones más largas. O si tienen telescopio que puedan programar, traten de encontrar a la Luna y tomar esa foto excepcional. A las 6:45 de la tarde ya se habrán oculto la Luna y los tres planetas. Y alto en el cielo, veremos al planeta Marte. Si tuviéramos una vista excepcional y nos encontráramos lejos de la ciudad, tan pronto como esté suficientemente oscuro, podríamos detectar en la misma dirección de Marte al planeta Urano, pero es muy tenue y la mayoría necesitamos binoculares para encontrarlo. Parecerá una estrellita de color azul verde pálido, casi blanco. Cada noche notaremos que Marte se inclina más hacia el oeste y pierde brillo a medida que nos alejamos. Ya se ve muy pequeñito en cualquier telescopio, pero con suficiente aumento alcanzaremos a notar su fase. Es muy fácil de encontrar, pues al anochecer Marte aparece alto en el cielo y es más brillante que cualquier otro astro en esa dirección, además de que exhibe un característico color naranja. Al atardecer del jueves 14 de enero, será más fácil de encontrar la Luna a las 6:15 de la tarde, y debajo de ella, la ristra de planetas. De arriba para abajo, Mercurio, Júpiter y Saturno. ¿Podrán encontrarlos todavía? Parecerán estar alineados y harán una hermosa y muy fugaz postal celeste. Si apuntan sus telescopios al planeta Mercurio en estas fechas, notarán una fase menguante gibosa. Es decir, con la luz que recibe del Sol, Mercurio no se verá redondo, sino con forma de globo. Cada día que pase, a medida que rodea al Sol, Mercurio se verá más alto, menos pequeño y su fase cada vez más delgada. Este fin de semana los espero en las termas de San Joaquín, donde realizaremos veladas astronómicas y recorridos de ecoturismo. Además, no olvides seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. En el video más reciente les hacemos unas recomendaciones importantes si tienen en mente comprarse un telescopio. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, como decíamos en la introducción del programa, la primera noticia es acerca de una radioseñal. La radioseñal ha sido bautizada como BLC-1. ¿Y por qué? Pues bueno, el título de la publicación no es así una publicación, salió el 18 de diciembre del año pasado en... ¿qué es? ¿Un periódico o una revista? ¿The Guardian?
Es un periódico.
Es un periódico británico, ¿verdad?
Sí, algunos dicen que es bastante...
alarmista.
La prensa inglesa suele ser un poquito escandalosa. Esto, The Guardian es un poco de los más serios, ¿no?
Menos escandalosos.
Es una exageración.
Menos escandalosos, digámoslo así. Pero bueno, el título es: científicos buscando alienígenas investigan una señal de radio de una estrella cercana. Normalmente no nos acercaríamos a este tipo de títulos, ni con un palo los tocábamos, pero está interesante porque también salieron entrevistas en Scientific American y en National Geographic, entonces no está tan mala idea. El resumen es básicamente que hay otro candidato para mensaje extraterrestre en ondas de radio. Es el mejor candidato en los últimos 42 años. Lo más probable es que sea de un origen humano, pero todavía no encuentran explicación. Entonces es una señal muy intrigante y por eso decidimos escoger el tema. Para ver, bueno, ¿cómo identificaríamos señales extraterrestres de inteligencias, lo que ahora se llaman tecnoseñales? Esa es la palabra que se utiliza ahorita porque es como que la que está de moda. Entonces, esto tiene que ver con el proyecto Breakthrough, Listen. ¿Breakthrough cómo se podía traducir?
No se puede.
No se puede, ¿verdad?
Pero Breakthrough. Bueno. Es como
un descubrimiento,
algo que un descubrimiento o un evento que rompe una barrera.
Ok.
Y listen, pues es escuchar, ¿no?
Sí. Entonces, el millonario multimillonario Yuri Miller, de que ha hecho su fortuna en el Silicon Valley, dio $100 millones para este proyecto, básicamente, que es para buscar señales de vida extraterrestre, como lo antes lo hacía el proyecto SETI, ¿te acuerdas? El Search for Extraterrestrial Intelligence, búsqueda de inteligencia extraterrestre.
Exactamente, es muchos consideran que este proyecto es su continuación. Uh-huh. Y comentando sobre ese proyecto, Breakthrough Listen, A mí me gusta porque es uno de esos proyectos científicos que probablemente no tengan éxito, pero que si tienen éxito sería muy interesante. Entonces muchas veces cuesta trabajo que alguien aporte fondos para eso, porque es algo que casi seguro va a fallar, pero muchas veces en la ciencia también esos casi seguro que van a fallar no fallan, y pues lo que se paga es muy grande, ¿no? Entonces me parece muy bien lo que está haciendo este Milner y sus socios, la Universidad de California en Berkeley y otras universidades e institutos con instalaciones, porque además lo que están haciendo es que están utilizando herramientas que ya están existiendo y están usando las señales que se captan durante la operación normal.
Sí.
Y en esas señales están buscando algo que pueda ser de origen inteligente, ¿no?
Estaba leyendo cuando estaba viendo el proyecto Breakthrough, que no sabía mucho, una tercera parte del presupuesto va para precisamente lo que tú dices, rentar telescopios para montarse de camachito, como decimos en México, o sea, mientras los telescopios están haciendo sus observaciones con instrumentos propios, este proyecto pues está a donde apunta el telescopio, pues está también tomando sus datos, ¿verdad? Es mucho más completo que el proyecto SETI, tiene un alcance mucho mayor tanto en frecuencia como en capacidad de captar, de almacenar y de procesar información y de filtrar la información. Otra tercera parte del presupuesto va para comprar cámaras y comprar telescopios, porque están haciendo sus propios radiotelescopios también. Y otra tercera parte del presupuesto es para pagar salarios, entonces está bastante bien distribuido. Entonces, en particular, este proyecto, las observaciones se hicieron con el radiotelescopio Parkes de Australia. Este es un radiotelescopio, una antena de 64 metros, que ya hemos hablado antes de esta antena. Y en particular, en el mes de abril y mayo del año pasado, 2020, escucharon una señal mientras el telescopio apuntaba a la estrella Próxima Centauri, o cerquita de la estrella Próxima Centauri. ¿Te acuerdas que hablamos de una noticia de que se había detectado unas señales de radio de Próxima Centauri, que eran señales de radio provocadas por llamaradas o no, fulguraciones estelares, y que esas fulguraciones pues las habían observado en ondas de radio y visibles al mismo tiempo? Lo acabamos de hablar.
Sí, ahora lo recuerdo, efectivamente, estaba tratando de recordar, yo sabía que habíamos reportado una noticia sobre Próxima Centauri y no recordaba exactamente cuál era.
Era esta noticia, y pues bueno, durante estas observaciones que se hizo ciencia, que se estaba buscando la correlación entre las erupciones de masa coronal en luz visible y en luz, en ondas de radio, pues se observó también con este proyecto Breakthrough, con el instrumento que tienen a un lado, y se detectó una señal que al parecer viene de esta estrella. Es una señal muy peculiar. Fueron como 30 horas de observación. La frecuencia es 980 MHz, casi exacta. Y la señal es monotónica, o sea, no hay mensaje. No hay variación de amplitud o de frecuencia, sino que es un solo tono. Pero el tono está cambiando ligeramente, como si fuera una fuente que se fuera acercando hacia nosotros. Y se detectó por varios días, y solamente cuando se apuntaba a esta estrella. Entonces esa era la señal que se detectó. Y el reto, ahorita vamos a hablar un poco más de él después del corte, el reto era tratar de identificarla, porque no han podido identificarla si viene de esta estrella o es artificial, o por lo menos no lo han publicado. Entonces, por eso es una señal misteriosa. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.
Sí.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. Pero bueno, dos noticias esta semana. En la primera parte del programa, pues Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas y empezamos a hablar acerca de una señal en ondas de radio que aparentemente se origina en la estrella cercana a Próxima Centauri. Entonces, pues bueno, básicamente dijimos que la noticia salió en The Guardian, un periódico, pero que también salió en algunas notas en Scientific American y National Geographic, de una señal de radio que no pueden explicar, que aparentemente vienen de la estrella Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nosotros, 4.25 años luz, y que parece ser pues una señal misteriosa, no pueden explicar por cuestión natural.
Pues sí, alguno de los aspectos interesantes de esto es que pasó varios filtros que el proyecto tiene para eliminar señales que no son buenos candidatos de una señal inteligente. Ahora, eso habla a favor de la señal. Lo que también habla a favor de su origen artificial, el que es una frecuencia y las características de la onda son tales que casi no se usa en la Tierra para nada. Uh-huh. Y por otra parte, pues es muy exacto. El único detalle en contra, bueno, no el único, pero un detalle importante en contra, es que no tiene nada, no es ni siquiera una secuencia aritmética simple ni nada que indicara claramente a alguien que es de origen inteligente, ¿no?
Es, como decíamos, es una señal monotónica que no está modulada ni en frecuencia ni en amplitud.
Exactamente. Y quiero recordar un poco lo que pasó con la señal WOW, que seguramente todos ustedes recuerdan. Esta fue captada en los 70s.
1997. No.
Y fue 97. Yo pensé que era más antiguo.
No, 1977, perdón.
Ah, ok. Y esta señal, pues, también fue clasificada como de mucho interés. Y con los instrumentos que utilizaban en esa época resaltaba.
Sí.
Y nunca...
Sí, la señal fue detectada en el telescopio Big Ear, es un radiotelescopio que ya no está en operación en Ohio, por Jerry Echman. Duró 72 segundos nada más, vino de la constelación de Sagitario, de la estrella cerca de Chi Sagitario, y se llama señal WOW porque Jerry, en esa época, pues estamos hablando de las épocas antes que fue, bueno, apenas empezaba la revolución digital, digámoslo así, escribió la palabra WOW con signo de admiración al lado de la señal que estaba, pues sí, era puro, ¿cómo se llama? Ay, cuando ponen numeritos y letras en lugar de gráficas.
Sí, era una señal las letras y los números se utilizaban para designar la intensidad de la señal, si mal no recuerdo. Ya en tiempos modernos se han sacado gráficas utilizando algoritmos para ajustar curvas de esa señal. Uh-huh. Pero lo interesante es aquí dos cosas, que nunca se repitió y nunca se pudo identificar qué era. Las dos son importantes, primero porque la idea es que si es una señal inteligente, que esté de alguien que esté tratando de que lo escuchemos o de que sepamos que está allí, nos va a mandar una señal, la va a repetir... periodos desconocidos, pero se va a repetir en algún momento. Y la otra es, si no se identificó, si no se repitió, es un problema, pero si no se identificó tampoco, sigue siendo un problema porque es posible que haya sido algo artificial. Uh-huh. Recientemente unos científicos, lo reportamos en las noticias, en los formatos anteriores del programa, unos astrónomos pensaban que era... señales posiblemente producidas por un cometa o dos cometas.
Esa es una de las posibilidades, pero la gente no le da mucha certeza.
No, y hasta donde sé nunca volvieron a publicar. Ellos pensaban estudiar estos cometas para ver si había alguna emisión de radio que pudiera ser análoga a esta, pero ya no volví a saber nada de eso, ni sé que hayan publicado nada más, ¿no?
Sí. Ahora, no es la única señal. En el 97, ahora sí, hubo otra señal detectada, ondas de radio, que después de esto, esta sí fue identificada como una señal del telescopio solar SOHO. Es un telescopio de solar de la NASA y la ESA que funcionaba. No sé si todavía funciona el SOHO. Pero pues se detectó. Está también de Berkeley. Está, ¿se acuerdan de SETI at Home? Yo lo tenía en mi computadora.
Era como, sí, creo que la mitad de la UDEM lo tenía en la computadora.
Sí, protector de pantalla que supuestamente servía para bajar señales de radiotelescopios para analizarlas. Era de esas de cómputo compartido. Creo que hasta tuvimos un programa acerca de eso allá a principios de los 2000, hace casi 15 años. Y que es, bueno, viene SETI at Home, es precursor del Breakthrough Listen Project. Utilizaban el telescopio de Green Bank, el de Arecibo, que ya no está, ¿verdad? También detectaron varias señales que no pudieron explicar, pero pues bueno, que no puedan explicar no quiere decir que sean inexplicables.
Correcto.
La búsqueda de y hay que solamente como cuestión histórica mencionar que la búsqueda de señales de radio de inteligencias extraterrestres, que ahora llaman tecnoseñales, pues se originó en 1960 con el proyecto OSMA con Frank Drake, el mismo Frank Drake de la ecuación de Drake. Entonces, esto es, digamos, ya llevamos, cumplimos 60 años buscando señales de inteligencia extraterrestre.
Así es, y quizás sea interesante también que escuchen nuestro programa sobre la paradoja de Fermi, que básicamente se trata de por qué no hemos encontrado esas señales extraterrestres, o como Enrico Fermi, el físico, lo puso, muy bien, ¿y dónde están? Pero pues eso es otro tema, ¿no? Y como quiera, es relevante para esto.
Ahora,
el mismo proyecto Breakthrough Listen ha detectado otras señales que son de este tipo, son candidatos de señal que no se ha podido determinar exactamente de qué se trata, y la idea son de interés, aunque la idea es que sí son de origen de tecnología humana y que se le está colando la señal por algún lugar. Uh-huh. En varios casos, en varios de los proyectos SETI, incluyendo el de SETI at Home, sí se ha encontrado que este ha sido el caso. Se ha logrado identificar que son señales de origen terrestre, producidas a veces por los motivos más inesperados. Me parece que en el mismo telescopio Parkes, aunque no estoy seguro de que haya sido allí, una vez recibieron una señal que no sabían qué era, hasta que descubrieron que se producía justo cuando se iban a calentar el sándwich en el horno de microondas.
Entonces
resultó que era la emisión del horno de microondas.
No, no importa dónde apuntar el telescopio, siempre era a la hora de la comida.
No, exactamente, ¿no? Y ahí había un patrón, pero no era el que esperaban. Sí. En este caso, como ya que mencionas lo de dónde apuntaban, la razón por la que coincide cuando está apuntando a Próxima Centauri, y los periodos de 30 minutos no es que la señal dure esos 30 minutos, sino que el telescopio está apuntado hacia allá por 30 minutos y luego se pone a hacer otra cosa. Uh-huh. Porque es la programación que tiene para el telescopio, ¿no?
Sí, ahora Próxima Centauri, como decíamos, está a 4.25 años luz de distancia. Es una estrella enana roja, ya hemos hablado de ella en el programa. Tiene dos planetas extraterrestres detectados, uno que tiene 1.17 veces la masa de la Tierra, pero un periodo de 11 días, está muy cerquita de la estrella. Entonces, el problema es que la radiación de la estrella, o sea, lo que hablábamos en la otra noticia de las fulguraciones, de las eyecciones de masa solar, barrería con la atmósfera de la estrella en 100 años. Entonces, y además el planeta está tan cercano a la estrella que le da la misma cara. Y menciono esto porque son puntos en contra de que sea un planeta habitable como el nuestro. Entonces, son datos que hay que tomar en cuenta a la hora de ver esto. O sea, y también, ¿cuál es la probabilidad de que la estrella más cercana tenga una inteligencia al mismo tiempo que nosotros en los miles de millones de años que ha existido la galaxia? ¿Sí me explico?
Pues sí.
O sea, sería una coincidencia enorme. Por eso tenemos que ver primero y llegar al el default de que 99.9% es una señal de origen nuestro.
Y otra cosa que lo complica es que qué casualidad que la estrella más cercana a nosotros.
Sí.
Ahora, si fuera cierto, qué suerte tenemos, ¿no? Porque pues con la tecnología actual o tecnología que sabemos cómo desarrollar, no es una cosa absurda el mandar a alguien a ver realmente estos planetas, ¿no?
Sobre todo Próxima Centauri. ¿Te acuerdas del proyecto Starshot?
Perdón, al decir a alguien me refiero a una nave robot, no a una persona, ¿no?
¿Te acuerdas del proyecto Starshot de mandar una carga ultraligera acelerado por rayos láser a 15-20% de la velocidad de la luz? Llegaría en unos 10 años o algo así a Alpha Centauri y a Próxima Centauri. ¿Contestaríamos esta señal o no? O sea, porque la respuesta sería pronta. Pero bueno, nos estamos adelantando. Hay que esperar el reporte final. Hay dos trabajos pendientes que van a publicarse. Esto es como todo un entremés de lo que puede pasar, porque no sabemos si la señal es detectada por otros radiotelescopios o en datos de archivo. Entonces habría que esperar primero que sea completamente el reporte que salga, que no sean los rumores que aparecen en los periódicos y en entrevistas. A eso es a lo que voy.
Pues sí, como un breve paréntesis, en nuestro programa 435 del martes 13 de diciembre de 2011 es precisamente sobre la paradoja de Fermi, uh-huh, que comentábamos hace un momento.
Ok, la probabilidad de que la estrella más cercana tenga inteligencia.
La probabilidad de que cualquier estrella tenga inteligencia.
Pues sí. Y ya hay por ahí otro, ¿no?, de la ecuación de Drake.
Sí, déjame ver si lo encuentro.
Ok. Pero bueno, entonces esa fue la primera noticia que llamamos la atención. Si quieres pasamos brevemente a empezar la segunda noticia.
Sí, antes de eso, el programa 443 es de la ecuación de Drake. Uh-huh. Del año 2012.
Ok.
443, si lo quieren buscar en los podcasts.
Sí.
Martes 21 de febrero del 2012.
Y pues bueno, pasamos a la segunda noticia. El título de esta publicación que nos llamó la atención es Explorando hoyos negros primordiales del universo con telescopios ópticos. Apareció en Physical Review Letters el 30 de octubre del año pasado. Y los autores son Alexander Kusenko, Misao Sadaki, Sunao Sugiyama, Masahiro Takada, Volodymyr Takishtov y Eduardo Vitaglione, de UCLA, de la Universidad de Tokio, de Kioto y de la Universidad de Taiwán. Básicamente el resumen es que ellos dicen así, en resumen ejecutivo como lo tengo aquí: hoyos negros primordiales son candidatos viables para la materia oscura. ¿Te parece ese resumen?
Sí, me parece muy bueno. Y es allí donde nos ponemos en problemas. Pero si quieres, primero empezamos explicando qué son los agujeros negros primordiales.
Bueno, los hoyos... ¿Sí?
Empieza. Sí, continúa.
No, yo nada más iba a decir, hoyos negros primordiales es una idea que... Es más, la empezó Stephen Hawking en 1974. Básicamente lo que él dice es que durante el Big Bang, la formación del universo, la gran explosión, hay un periodo que llaman el periodo inflacionario, donde todo el universo se expandió a un ritmo muy acelerado, duró muy poquito tiempo, pero fue lo que le dio el espacio al espacio. Está mal dicho, pero es que no hay forma de decirlo más que con ecuaciones. Y en ese periodo inflacionario se pudieron haber creado hoyos negros, porque pues el universo era muy denso y muy pequeñito, entonces con unos cambios de densidades muy, muy pequeños se pueden crear hoyos negros. Entonces, esos hoyos negros pueden tener un rango de masas muy variado. La mayor parte de ellos van a ser hoyos negros extremadamente pequeños, de masa muy, 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 muy baja. Y eso es lo que algunos dicen que pueden, si existen, si la creación del universo creó hoyos negros bebés chiquitos, o sea, de poca masa, menos de la masa de la Luna, por ejemplo, serían microscópicos y no se podrían ver, serían muy difíciles de detectar, pero son muy buenos candidatos para explicar el problema de la materia oscura. Entonces, por ahí tenemos varios programas de materia oscura que pueden ser, Pero nunca se me ocurrió que yo me acuerde, no hablamos de esto, o sí.
No, me estoy acordando ahorita que en las noticias reportamos una propuesta de que el hipotético planeta 9 de nuestro sistema solar, si es que existe, podría en realidad ser un agujero negro primordial.
Sí.
Esto ya me parece otra vez que sería demasiada coincidencia. Para empezar, no sabemos si no hemos confirmado la existencia de los agujeros negros primordiales más que tentativamente. Eso por una parte, y por otra parte, pues sería demasiada coincidencia. Ahora, la propuesta de los agujeros negros primordiales es justamente que sus masas serían muy pequeñitas, por debajo de la masa estelar. Y si este planeta 9 existe, pues también sería endemoniadamente, si es un agujero negro primordial, resultaría endemoniadamente difícil de detectar. Pero pues si quieren, ahorita después del corte continuamos.
Ok, vamos a un corte y después continuaremos platicando acerca de esta noticia. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas y comenzamos a hablar acerca de una radioseñal que posiblemente venga de Próxima Centauri. Y también eso lo continuamos en la segunda parte del programa y empezamos a hablar acerca de este tema que ahora son los mini hoyos negros primordiales, o sea, creados en el Big Bang, como candidatos a la materia oscura. Pues bien, estos hoyos negros primordiales, como así les llaman, probar su existencia es muy, muy, muy difícil porque la masa es relativamente pequeña, menos de una masa planetaria y los tamaños son muy pequeñitos y sus efectos no serían notorios a no ser que literalmente te toquen. ¿Sabes qué? Gracias. Ahorita tú mencionaste que el planeta 9, unos decían que podía ser un hoyo negro primordial porque tiene la masa más o menos como la Tierra, un poquito más, poquito menos.
Bueno,
pero no se detecta.
Pensamos si es que existe.
Bueno, es una teoría. Pero una de las evidencias en contra es de que si un hoyo negro estaba formando parte de nuestro sistema solar en formación, debió haber adquirido mucha masa simplemente por la nebulosa de materia que estaba formando el sistema solar. ¿Me explico?
Sí, eso es lo que yo pensé originalmente. Ahora una posibilidad es que sea un objeto capturado como si fuera un planeta errante, pero en este caso un agujero negro primordial. Como quiera, pues esto no es altamente probable, entonces ya no le dediqué mucho tiempo a pensar sobre si podía ser o no podía ser, ¿no? Ya que no aparezca nada y que todavía haga falta explicarlo el planeta 9 de alguna manera, entonces me empezaré a preocupar.
Sí.
Y pensaré que es interesante buscar agujeros negros primordiales en nuestro sistema solar, ¿no?
Pero bueno, En este artículo en particular, los autores, la mayor parte de ellos japoneses, exhiben la posibilidad de detectar estos hoyos negros primordiales. ¿Cómo? Pues utilizando el telescopio Subaru, que es un telescopio de 8.2 metros de diámetro que está en Mauna Kea, en Hawái, a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Yo he tenido el gusto de fotografiarlo, pero nunca pude entrar, fíjate. Las visitas a ese telescopio eran muy reservadas. Nunca pude entrar. Pero ese telescopio tiene una cámara que se llama Suprime Cam. Es una cámara gigantesca de 3 toneladas de peso, 830 megapíxeles, que opera a 100 grados centígrados bajo cero, por condiciones de menos ruido a esa temperatura, pero que tiene un campo de visión de 1.5 grados, o sea, 3 veces el diámetro lunar. Entonces, imagínense 3 lunas llenas en una sola cámara fotográfica.
Y con alta resolución, ¿no? Sí. Si no, alguien nos va a decir, la cámara de mi teléfono tiene más campo, ¿no?
Sí, pero bueno, pues no tiene 830 megapíxeles.
Exactamente, ese es el detalle importante aquí.
Sí, y ellos lo han estado utilizando esta cámara por cierto tiempo para tomar imágenes de la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda tiene millones de estrellas. Entonces, lo que ellos proponen es de que si existen estos hoyos negros primordiales, si alguno de ellos pasa enfrente de una estrella, va a hacer lo que se llama un lente gravitacional. Va a hacer que la luz de la estrella pase alrededor y desde nuestro punto del hoyo negro, y desde nuestro punto de vista, de repente la estrella se abrillanta y después baja de brillo. Estos lentes gravitacionales lo han utilizado mucho en el proyecto Ogle para detectar planetas y estrellas, y es un proyecto, también hablamos de él en la noticia recientemente, es un proyecto, pues bueno, que está observando el centro de la galaxia porque ahí es donde hay mayor cantidad de estrellas y lo hace constantemente. Entonces, ellos observan la galaxia de Andrómeda, hicieron un estudio preliminar hace varios años, en el 2019, un estudio previo, donde tomaron 190 imágenes de toda la galaxia de Andrómeda en una noche, 7 horas de observación. Y detectaron, creo que nada más entre 1 y 10 candidatos a este tipo de lente gravitacional. Lo que hacían era comparar la imagen, todas las imágenes las comparaban, veían todos los puntitos que eran las estrellas de Andrómeda. Imagínense cuántos millones deben de ser. Pero yo creo que nada más se pueden concentrar en las estrellas más brillantes, no creo que puedan hacer tantos millones.
Sí, claro, tampoco tiene tanta resolución, ¿no?
Y lo que pasa es que estos hoyos negros primordiales son tan pequeñitos que el efecto del lente gravitacional dura nada más unas horas. Entonces, de todos ellos detectaron, digamos, un solo candidato sólido para lo que puede ser un lente gravitacional. Y de sus cálculos estudian que de las teorías de hoyos negros primordiales que se forman y la distribución de masa, que ese es otro problema que al rato hablamos, hay una como límite mínimo de masa, que no puede haber hoyos negros primordiales de menos de 30 veces la masa, 30 veces, no, 30 veces, ¿qué es? La masa lunar entre 30, o sea, 30, un treintavo.
Un treintavo.
Un treintavo de la masa lunar. Que no podían ser, que no podían existir, porque si no se hubieran detectado más de estos eventos. Entonces, es una no detección, sí. muy, no sé, no me gusta.
El problema también es que el agujero negro que creen haber detectado, aparentemente tendría, si es que eso es lo que es, una masa lunar que queda fuera de ese rango. Ajá. Uh-huh. Las masas de los agujeros negros primordiales dependen básicamente de las condiciones en el universo, o si es que existen, como siempre digo, parezco abogado, pero en fin,
depende. Si es que hubo un asesino.
Está bien, depende de las condiciones en el universo primitivo, y esas condiciones más o menos tenemos una idea de cuáles eran con base a las fluctuaciones en esa masa densa del universo primitivo que dieron origen a las estructuras del universo que conocemos hoy como las galaxias. Uh-huh. El problema es que ese rango que nos permite que haya galaxias también nos da una masa para los agujeros negros primordiales y no corresponde a la observación que este grupo cree haber hecho.
Se me hace que ahí está lo más valioso, o sea, la teoría de los hoyos negros primordiales está bien, pero es teoría. Aquí están presentando forma en que se pueda comprobar esa teoría de alguna manera con observaciones. Muy elaboradas, pero pues observaciones después de todo. Otra cosa que me pareció muy interesante acerca de estos hoyos negros primordiales es que la distribución de masa, pues obviamente como todo en la naturaleza, mini hoyos negros, o sea como de la masa de la luna o más chiquitos, pues debe haber muchos. Pero también debe haber algunos hoyos negros normales o hasta algunos cuantos hoyos negros supermasivos que se formen en esta en este periodo inflacionario del Big Bang. ¿Sí me explico? Entonces,
sí, sí.
A mí siempre me ha preocupado la existencia de los hoyos negros supermasivos, en el sentido de que cómo es posible que, dada la edad del universo, tantos hoyos negros normales formados de explosiones de supernova se hayan juntado para formar un hoyo negro supermasivo. Si esta teoría de hoyos negros primordiales predice que se creen algunos hoyos negros supermasivos, pues estas pueden ser las semillas de la formación de las galaxias. Ya no necesitas tener millones de supernovas para hacer un hoyo negro supermasivo, sino que puedes empezar con algo pues ya más grandecito y puedes tener hoyos negros de masa intermedia, aunque sea el número limitado, ¿verdad? Pero eso implica que habría muchos hoyos negros primordiales bebitos, chiquitos, de masas planetarias.
Los agujeros negros galácticos, en mi opinión, no se formaron de estrellas.
¿Entonces de qué?
Se formaron de materia que no llegó a pasar por la etapa de estrella. Cuando estaba formando la galaxia, cuando apenas empezaba a formar sus primeras estrellas, parte de la misma materia se precipitó al interior de la galaxia y dio origen al agujero negro supermasivo. Aunque es posible que varios de los agujeros negros supermasivos también hayan crecido con la fusión de galaxias. De hecho, hay varios estudios que sugieren esto, ¿no?
¿Fusión de galaxias o de hoyos negros dentro de las galaxias? Porque las galaxias...
De los dos. O sea, cuando se fusionan las galaxias, se fusionan los agujeros negros supermasivos, o por lo menos empiezan a orbitar muy cerca uno del otro en el centro de la nueva galaxia que se forma. Ahora...
Y a mí me gusta sí, más pero... esto, me gusta más esto de que ya tengas un hoyo negro grandecito y que sean poquitos. Pero bueno, otra pues, vez, trabajo teórico, y... distribución de masas de hoyos negros primordiales, total.
El problema que tenemos con este artículo es que tú, Pedro, no lo pudiste conseguir a través de la biblioteca de la universidad. Y a mí me querían cobrar $35 para leerlo y me dolió la cartera, ¿no?
Sí, no, entonces, y aparte, aunque lo hubiera conseguido, a lo mejor no lo entendía, porque como es trabajo teórico de hoyos negros, hijo, eso está... A mí me encantó la parte observacional, con el telescopio, hacer las observaciones, cómo las reducen, etcétera. Eso sí.
Pues sí, ahora no podemos realmente hablar más a detalle de esto sin leer el artículo. Quizá cuando haya una publicación o que encuentren más resultados, ya sea positivos o negativos, podremos platicar, volver a revisitar este tema, ¿no?
¿Te acuerdas cuando nada más teníamos un sistema solar?
No.
¿No te acuerdas cómo no te acuerdas?
Cuando yo nací ya sabíamos que las galaxias eran galaxias.
No, yo estoy hablando de sistemas solares, planetas.
Ah, ok, el único sistema planetario.
Era el sistema solar.
Sí.
Y ahora ya empezamos a tener estadísticas de exoplanetas y cuántos planetas hay en otros sistemas y la distribución de masas y planetas gigantes calientes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de hoyos negros estamos ahorita empezando esa aventura de tener suficientes ejemplos de hoyos negros observados a través de las observaciones del LIGO, por ejemplo, que nos empiezan a dar una idea de la población, de la cantidad de hoyos negros que hay allá. Entonces, este artículo es valioso en ese sentido, nos puede dar otra idea de, dependiendo de la población de hoyos negros, podemos explicar desde los hoyos negros supermasivos hasta la materia oscura. ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces, estamos en pañales en este tema.
Pero una de las consecuencias de esto también es que echaría a perder un montón de teorías que se han creado considerando, dando como hecho, que la materia oscura son partículas exóticas de masas extrañas y propiedades que las hacen difíciles de detectar. Ya casi asumiendo que ese es un hecho, a pesar de que no se ha encontrado, ya se ha desarrollado casi una nueva física y una nueva teoría de evolución de las galaxias con base a que eso es cierto o posiblemente cierto. Entonces, si resulta ahora que toda la mayoría de la materia oscura son agujeros negros, del tipo que sea...
Materia normalita.
Casi sería volver otra vez a la primera casilla, ¿no?
Ay, a lo mejor ya estoy viejo y por eso añoro ese tipo de explicaciones simples que no requieren de partículas semifantasmales.
Pues tal vez, pero entonces el programa no sería tan bueno.
No, sería más interesante, estaríamos viendo las nuevas observaciones contra las viejas observaciones, las nuevas teorías contra las viejas teorías. No sé, este tipo de preguntas fundamentales del universo siempre me han atraído y uno trata de responderlas con lo que uno sabe, y como uno es viejo, pues lo que uno sabe es viejo. Entonces
estaríamos discutiendo el último artículo publicado por Galileo, que contradice a Ptolomeo, ¿no?
Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero soy viejo, pero no anciano. pero pues bueno, está interesante esto de que se puedan detectar hoyos negros primordiales. Y es otra vez, como tú dijiste, es solamente una opción. Es una de las varias teorías que están flotando por ahí. A lo mejor, como toda la naturaleza, es una combinación de ambas. Ambas pueden estar bien, ambas pueden estar mal. O sea, lo que sea la materia oscura, que hemos tratado ya varios episodios aquí, programas de Obsesión por el Cielo, de lo que es la materia oscura, lo que puede ser la materia y la energía oscura, que es todavía más misteriosa, pues este es otro candidato, ¿verdad? Que no habíamos, por lo menos yo no le había dado tanta atención.
Pues sí, esto pues se va a poner más interesante, no menos interesante. Uh-huh. Nada más para que se den una idea del trabajo que nos costó hacer este tema. Una de las cosas que la prensa no especializada cita sobre el artículo es la posibilidad de que los agujeros negros, estos primordiales, se constituyan en universos bebés creados durante la época inflacionaria.
Ay, sí.
Y que en esos universos bebés, adentro se percibirían como un universo en expansión, pero desde afuera nosotros los percibimos como agujeros negros. Ok, muy interesante. Ahora explícame eso sin ecuaciones. Y deja tú, vamos a ver si entendemos las ecuaciones cuando nos las pongan, ¿no?
Ay, sí, sí. Yo no entendía las ecuaciones. O sea, esto de que hay universos bebés que pueden crearse durante el periodo inflacionario del Big Bang, que pueden colapsarse, y esta energía en un volumen muy pequeño puede crear un hoyo negro primordial, y que estos universos bebés se verían, como tú dijiste, como universos en expansión, si estás dentro de ellos, pero desde fuera se verían como hoyos negros. Es más arriba de lo que me pagan ahorita en la universidad para entender.
Los números checan, la razón no.
Pero bueno, entonces bueno, esperemos, creo que es todo, ¿verdad? Esperemos que les haya interesado estos dos temas que platicamos. Si tienen algunas sugerencias, pues aquí se las aceptamos.
Y volvemos la semana entrante con más mini temas sobre las noticias de actualidad.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.